ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Corch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Bueno, el título que hemos elegido para hoy en este ciclo de grandes misterios es OVNIs, las naves de los dioses. Génesis extraterrestre. Está Carlitos García Iglesias junto a nosotros y a mí me gustaría comenzar diciéndoles, nos encontramos ante unos visitantes extraterrestres que sorprendieron con sus avances hasta el punto de ser considerados dioses. Buenas noches, Carlos García Iglesias, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás, Cristina?
Qué tema este, ¿no?
Sí.
Milenario.
Es un tema que siempre produce polémica y también mucho interés. Comentábamos en el programa pasado que si nosotros actualmente hoy, con todos los avances tecnológicos que tiene nuestra civilización moderna, nos seguimos sorprendiendo de las cosas que vemos en el cielo, sobre todo estos objetos de vuelo totalmente anómalo, pero a su vez inteligente, que obviamente no tienen una tecnología. O sea, nosotros no tenemos esa tecnología. Y nos seguimos sorprendiendo de esta visita. ¿Cómo no se podrían haber sorprendido nuestros antepasados hace 500, 1000, 1500, 2000, 3000 años si hubieran visto lo mismo? Evidentemente que se hubieran visto totalmente sorprendidos y con el escaso conocimiento que pudieran tener en su época, era muy probable que al ver estos fenómenos aéreos inconcebibles para su visión de la realidad, los hubieran asociado con fenómenos de origen divino o espiritual. Y obviamente que si plasmaron estos hechos en los libros sagrados, lo hicieron con un lenguaje propio de su época, con una interpretación propia de su época. Entonces,
claro,
nos toca a nosotros hoy hacer la traducción de esos textos con una interpretación diferente a la luz de los hechos actuales.
Sí.
Como son los avistamientos frecuentes de estos objetos inteligentes que surcan nuestros cielos. Siempre hablamos de que en todas las civilizaciones antiguas han quedado registros de estas presencias, esto lo que se llaman las huellas de los dioses, ¿no?
Sí.
En todas las culturas, incluso culturas que no han estado conectadas ni a nivel histórico, ni geográfico, ni temporal, o sea, culturas distantes,
sí.
Ya sea continentalmente como en el tiempo. Culturas como la egipcia y la maya jamás tuvieron contacto, sin embargo, en sus relatos antiguos se detallan exactamente los mismos fenómenos. Todos los dioses, o los enviados de los dioses, o los emisarios de los dioses, que tuvieron relación directa con estos pueblos antiguos, todos tenían un origen celestial, o venían del cielo, venían volando, y venían de algunos lugares especialmente identificados del cielo, no de cualquier lado. Y todos venían volando. Ningún dios antiguo, de ninguna cultura antigua, salió de una caverna, de una cueva, emergió del mar. O sea, todos, casi todos, sobre todo los dioses civilizadores, los que se llaman dioses civilizadores,
claro,
son aquellos que tuvieron contacto con los pueblos antiguos y les entregaron, según sus tradiciones, un conocimiento que les sirvió a ellos para avanzar en su desarrollo, en su evolución. Les enseñaron a construir, les enseñaron a sembrar la tierra, a cosechar, y les dieron de repente, les enseñaron la escritura, les enseñaron, o sea, una serie de conocimientos que hizo que sus pueblos avanzaran. Todos estos dioses civilizadores venían volando y venían del cielo. Culturas muy antiguas incluso más antiguas que la cultura judío-cristiana, como la, la hindú, por ejemplo, los clásicos de la India, el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Sutradama Marangana, todos libros que son muy antiguos, allí están presentes los dioses o los emisarios de los dioses que volaban, incluso en aparatos muy detallados, como los vimanas, que incluso se decía en los libros hindúes, se relata que tenían un combustible en base a mercurio con el cual se podían desplazar por el cielo, desarrollar grandes distancias a grandes velocidades en muy poco tiempo. O sea que incluso en la India hay un texto muy antiguo que se encontró no hace mucho tiempo y se pudo traducir, cuyo título es muy revelador, es el Vamanika Shastra, y quiere decir Tratado de Aeronáutica, Tratado de Aeronáutica, un libro que tiene 2.400 años en una época donde lo único que volaban por el cielo eran los pájaros. Claro. O sea que evidentemente allí tenemos todo un misterio que revelar. Nosotros nos referimos a esto generalmente como textos sagrados, hacemos referencia a la Biblia o las escrituras bíblicas, no por hacer hincapié en este libro solamente, o por un tema de crítica religiosa o institucional, por la Iglesia ni nada por el estilo. Nos referimos generalmente a la Biblia porque es el texto sagrado más conocido en esta parte del mundo. Si estuviéramos en la India hablaríamos de estos libros que te mencionaba.
Claro.
Pero como estamos en Occidente y nuestra cultura, el libro sagrado que más conoce es la Biblia, generalmente nos referimos a lo que allí dice. Y como comentábamos en el otro programa, son numerosísimas los acontecimientos narrados en la Biblia que se pueden perfectamente interpretar en clave ovni o en clave extraterrestre. Desde el Génesis mismo, ¿no? Cuando en el Génesis se habla, porque lo que tenemos que ver es que nosotros hoy tenemos traducciones de la Biblia hechas por las propias instituciones religiosas, sobre todo por la Iglesia Católica y también por las iglesias evangélicas. Tenemos la versión Nácar Colunga y tenemos la Reina Valera, que son las dos versiones de la Biblia más conocidas. La Nácar Colunga es la católica y la Reina Valera es la que usan los evangélicos. Y son traducciones hechas, las últimas revisiones fueron una en el año 44, de 1944, y la otra en 1962, creo que fueron las últimas revisiones. O sea que sí. Lo que se hizo fue modificar las palabras y ubicar frases y palabras que fueran fueran coincidentes, primero con el canon, con la fe, con la estructura de la fe, y además con un vocabulario moderno, con una gramática moderna, actual a los tiempos que corren hoy. Pero para poder entender esto, nosotros nos tenemos que retrotraer a los textos más antiguos, incluso los que no, antes de que se produjeran las traducciones, sobre todo los textos escritos en hebreo, que es de alguna manera la lengua actual más cercana a la lengua original en la que fueron tratadas estas escrituras. Y es increíble ver que nada más en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, ahí ya se plantea un primer problema, porque a Dios se lo nombra en el Génesis como Elohim, ¿no? Sí. Y dice, Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Elohim es plural, es el plural de Elohá. Eso en hebreo. Entonces, Elohim es plural, son varios. Se puede traducir como los dioses, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Se puede traducir como los dioses. Y esto se corrobora porque dice, hagamos, también en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sigue el plural. O sea que ahí estamos hablando de varias entidades y no de una sola. Sí. Después, en otra parte, cuando son expulsados Adán y Eva del paraíso, luego de haber pecado, de haber comido la manzana del árbol del conocimiento, se los expulsa del paraíso y dice, echémoslos antes de que coman del árbol de la vida y sean inmortales como nosotros. Sí. Otra vez se refiere a dos características de estos seres creadores. Primero, de que son varios, porque dice nosotros. Y luego, de que por alguna razón, comiendo de algún fruto, de algún árbol o de alguna sustancia, eso los hace inmortales. Y el hombre, si hubiera comido, o si hubiera accedido a lo mismo, hubiera sido tan inmortal como eran estas entidades, estos seres, que no sabemos de dónde venían, pero que se dedicaban a crear civilizaciones, en definitiva.
Ay, qué lindo tema, Carlitos. Vos sabés que estamos terminando ya, ¿no? Yo sí. Te voy a pedir redondear un poquitito en medio minuto, y si tú querés, tomamos una línea de acá y seguimos en algún otro
Perfecto,
programa.
Cómo no, sí. Lo bueno de todo esto es que nosotros vemos inmediatamente la reacción de la Iglesia con respecto a esto, ¿no? Yo estaba leyendo hoy una página que es del Vaticano, vaticanocatólico.com, y dice: todos estos hechos prueban de que los ovnis y los alienígenas son un fenómeno espiritual y no material. Esto para la Iglesia Católica. Los ovnis son un fenómeno espiritual y no material. Ellos vienen de otra dimensión, el mundo espiritual que nos rodea. Los ovnis son una realidad de falsas apariciones producidas por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Esta es la opinión oficial de la Iglesia Católica.
Ahí estamos terminando, o sea, es que estoy sobre la hora. Bueno, me encanta el tema, pero ¿podemos seguir en otro momento?
Sí, cómo no.
Apuntando especialmente aquí, Carlitos.
Y bueno, podemos ver, por ejemplo, qué pasaba durante el Éxodo con Moisés y qué manifestaciones se dieron allí, que son realmente muy, muy, muy...
Perfecto.
Que
hay grandes misterios también.
Y también qué repercusión tiene eso con respecto a la creencia religiosa, ¿no?
Bien.
Y a la espiritualidad.
Carlitos, estamos terminando, como siempre, muchísimas gracias. Nos quedamos prendados de los temas, pero tenemos que seguir con el programa. Te mando un beso muy grande y hasta la próxima.
Gracias, Cristina. Nos vemos.
Gracias.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.